Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. Hoy en Buenos Días América, Yesid Vaquero, corresponsal de Univisión en Bogotá, queda libre de su arresto domiciliario el expresidente Álvaro Uribe. Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza, Tu Liga, de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles, hablándonos de lo que es noticia en California. Héctor Flores y David Cárdenas, del grupo musical Las Cafeteras, hoy nos acompañó en nuestro segmento Cuenta Conmigo. Paula Lamas, periodista de Univisión de Seattle, llegó la primera tormenta de la temporada cargada de inundaciones, granizo, rayos y nieve en las montañas. Marinelis Tremamuno, corresponsal de medios internacionales desde Roma, a propósito de que con apenas 15 años el adolescente Carlos Acutis, que murió en Italia el 12 de octubre del año 2006 y se hizo conocido por su pasión para llevar la palabra de Dios a través del internet, el Papa Francisco se refirió a él como un joven brillante y creativo. Su beatificación fue este fin de semana. Mientras que Katia Mercader y el Tate estuvieron con nosotros en nuestro contacto deportivo analizando la final de la NBA y Los Ángeles Lakers campeones. Vámonos con Eileen, que ya está lista, ¿verdad? Vámonos, Eileen Cardet desde Miami. Muy buenos días, Eileen, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana.
Buenos días, Andreina, ¿cómo estás?
Muy bien, por aquí ya un poco más temprano hablábamos del encuentro que tuvo Donald Trump Jr. y Marco Rubio, inauguraron la gira de autobús de los luchadores contra el socialismo. Un fin de semana bastante movido, ¿no? En el tema político aquí en el sur de la Florida.
Muy movido aquí en el sur de la Florida. La caravana de Trump reunió, habían como 30,000 carros, de hecho. Muchos de ellos, la policía de Miami tuvo que venir y dijo que no podían seguir con la caravana. Los que lograron fueron como 750 carros alrededor, pero increíble, fue impresionante el día sábado. Y también pues ayer Marco Rubio estuvo aquí hablando con varias personas, seguidores de Trump, diciendo, incentivando, ¿no?, a que todo el mundo vaya a las urnas a poner el voto, que es importante.
También fue muy sonado y polémico esta entrevista que se dio a través de Univisión 23 con gente de zona que confiesa por qué cambió ante el régimen castrista, ¿no? Dice que si hay dictadura en Cuba. ¿Qué pasó ahí, Eileen?
Bueno, pues aparentemente entraron, vieron la luz, ¿no? Como dicen.
Vamos, entraron en razón.
Semana, Mario Vallejo los entrevistó, una entrevista muy emotiva también, porque ellos sienten que ya no van a poder regresar a Cuba. Allá tienen familia, tienen a su madre, tienen a su, uno de ellos tiene a su hija, a su abuela que dice que estaba enfermita, pero estuvieron aquí en Miami y celebraron un festival de artistas cubanos a favor de la democracia en Cuba, ¿no? Y abajo la dictadura. Muy impresionante, muy impresionante. Ellos dicen de que cuando tú estás viviendo en Cuba, ¿no?, tú lo que quieres es crear tu música, crear tu arte, y que de alguna manera pues ellos no tienen la culpa de que el nieto de Fidel Castro y cosas así hayan ido a sus conciertos. Pero bueno, un cambio radical en su postura, y la entrevista muy interesante. Véanla siempre esta semana aquí en Noticias 23.
Y para cerrar, Eileen, los casos positivos y muertes en Florida como estado se han registrado de manera preocupante en las últimas horas, ¿no?
Mira, efectivamente, te voy a buscar los datos exactos. El sábado hubo un problema con un laboratorio que aparentemente duplicó los resultados y no los pudieron revelar como hacen cada día, pero en las últimas 24 horas del domingo, ¿no? Se registraron 5.570 nuevos casos, 178 muertes. Andreina, estamos hablando aquí de que desde el principio de la pandemia ya son 734.441 casos aquí en la Florida, muchos de ellos obviamente asintomáticos, muchas personas pues obviamente recuperadas, pero la realidad es que aparentemente 15.364 personas murieron por esta pandemia.
Bien, bueno, Eileen, nos preocupa muchísimo y lo que siempre le decimos a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, es que no bajen la guardia, que se mantengan firmes en el distanciamiento social, en el uso de mascarillas, porque es lo único que por ahora podemos hacer nosotros, ¿eh?
Y que no se toquen la cara y se laven bien las manos, importantísimo ese punto.
Correcto, gracias, Eileen, un abrazo para ti, gracias por estar aquí.
Pásenla bien.
Igual para
feliz
ti.
Feliz Día de la Raza, chao.
Viajamos para conversar con Max Pérez Jiménez. Hello, muy buenos días, querido amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces?
Andreina, buenos días. Amaneció lloviendo en Nueva York como si la lluvia fuesen lágrimas por la pérdida de algún equipo.
del Miami. Sí, yo sé que tú venías por ahí, Max.
No, pero tú sabes que estoy contigo, aunque haya perdido, no importa. Bueno, hoy amanecimos con muchas noticias aquí en la ciudad de Nueva York. La policía puso alto en el día de ayer a una fiesta ilegal con más de 100 personas en un parque de Queens. Oficiales descubrieron la fiesta clandestina justo antes de las 2 de la mañana en Cunningham Park. Dicen que alrededor de 110 personas estaban bebiendo alcohol y fumando juca y bailando sin máscara, sin mantener distanciamiento social. Y esto a las 2 de la mañana, yo me imagino que se había ido la mitad, Andreina, Así que...
Increíble. ¿Y qué pasa con ellos, Max? Es decir, ¿hay alguna penalidad? ¿Los multan? ¿Qué pasa?
Las autoridades pusieron alto a la celebración y tomó lugar. Yo me imagino que algunas de estas personas fueron multadas. No se dan detalles en cuanto a lo que realizó la policía. Yo me imagino que a lo mejor pues trataron de disolver esta celebración de buena manera. Sin embargo, en las oficinas del sheriff de la ciudad de Nueva York, oficiales descubrieron esta fiesta y dieron entonces parte. Yo me imagino que hay algunas personas multadas. Debe ser multadas por estar ingiriendo alcohol en una vía pública a esa hora de la mañana, pero no se dan detalles realmente de lo que ejecutó la policía en esta fiesta. Qué bueno hubiese sido, Andreina, que publicaran lo que hizo la policía, ¿verdad? Que dijeran lo que hizo, si multaron a lo que estaban celebrando, porque es la mejor forma de evitar este tipo de actos que sigue efectuándose en Nueva York sin control. Porque me tuve la oportunidad de darme la vuelta por algunos lugares públicos este fin de semana, Andreina, y se siguen reuniendo en los parques cuando hay juego de softball, cuando hay juego de soccer. Vemos, por ejemplo, en el Flushing Meadows Park, en el día de ayer, ahí cerca de College Point, había más de 500 personas, o sea, sin distanciamiento social. Y es que cuando están metidos en el juego se le olvida y entonces comienzan a socializar. Y ahí está el problema realmente, Andreina. Bueno, de Blasio pide a agentes de ICE, esto está grave, y es que el departamento de ICE, o sea, la autoridad de inmigración, se está haciendo pasar como policía normal en la ciudad de Nueva York. Y esto, pues, dice el alcalde, está creando una confusión que está apuntando contra la seguridad de la ciudad de Nueva York. Basándome en los informes que me han llegado, he pedido a ICE que ordene a sus agentes que no digan ni insinúen que representan a la policía de Nueva York, señaló el alcalde Bill de Blasio, publicando una carta que le envió al Departamento de Inmigración de los Estados Unidos, porque realmente esto crea una confusión grandísima en la ciudadanía. Imagínate que ICE se siga pasando como miembros de la policía de la ciudad de Nueva York simplemente para entrar a los lugares o para pasar a los lugares. Esto como que le está quitando un poquito de credibilidad al Departamento de Inmigración de los Estados Unidos, digamos, a los policías que representan ICE. Ojalá que esto se subsane y no siga pasando. Oye, Andreina, el gobernador de Nueva York, pues, sigue mediando en este asunto de los ortodoxos, de los judíos en Brooklyn, Nueva York. Ayer domingo, la comunidad de judíos ortodoxos que habita esta región se concentraron otra vez, una gran parte, y es que las nuevas infecciones siguen creciendo en Brooklyn, principalmente en la comunidad de judíos, porque no están llevando a cabo las medidas del lugar. Las aglomeraciones para salvar vidas no se están efectuando. Y como dijo, le digo a mis amigos de la comunidad hasídica que la fe hebrea nos enseña Pikuach Refech, que significa salvar vidas. Y sigue instándole a esta comunidad que por favor se cuiden, que por favor practiquen el distanciamiento social, que por favor usen mascarilla. ¿Por qué hay que rogar tanto para esto, Andreina, si esto es una realidad? Yo me pregunto.
Increíble. Y es por el bien de todos nosotros, porque es que no te están pidiendo prestado, ¿no? Dinero. Es que están tratando de cuidarte y la gente, como que una buena parte de las personas no entienden eso. Yo no sé si es un tema de que, como lo suenan repetitivo, ya la gente no escucha, ¿no? No se detiene a analizar la situación como tal y a intentar verla de manera objetiva. Qué lástima, Max. Pero aquí insistimos. A que usted tenga que tomar las previsiones para no caer en esas estadísticas. Un abrazo, Max, que tengas un lindo lunes. Feliz inicio de semana.
Igualmente para ti, Andreina, un abrazo.
Un abrazo. Esto es Buenos Días, América. Regresamos en un minuto nada más.
Tengo ganas de mirarte en este momento, recordarte que eres tú la que me roba el sueño. Fuiste, eres y serás con la que quiero siempre amanecer, con la que quiero siempre despertar. Tú eres lo que más quiero.
Esto es Buenos Días, América, de costa a costa. Son las 7:40 de la mañana en el este, las 6:40 de la mañana en el centro y las 4:41 en el Pacífico. Sean ustedes bienvenidos para los que se incorporan a la transmisión en este momento y recordándoles que nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica está a su entera disposición. A ver, Andrea, vamos a revisar un poco las tendencias porque subastan esqueleto de dinosaurio. ¿Qué es esto?
Sí, bueno, pues todo comenzó allá en Estados Unidos porque, aquí está. Dice, el esqueleto del dinosaurio T-Rex que le habían llamado Stan es proveniente del periódico Creático Tardío y, bueno, mide 4 metros de alto y 12 de largo y, bueno, fue el protagonista de una subasta en Nueva York en la Casa Christie's. Se pagaron hasta $31 millones por él. La identidad de la persona que lo compró no ha sido revelada, pero estuvo dispuesta a pagar esta cantidad de dinero más los impuestos, las tasas y los cargos a la compra que se realiza en esto, porque la persona que lo compró quiere hacer un tipo Jurassic Park en su casa. Y bueno, pues compró este esqueleto para hacerlo. Es uno de los más completos que se haya logrado recuperar a lo largo de la historia. Tiene 188 huesos, comenzando desde la cabeza de este dinosaurio hasta la última parte de la vértebra que tiene en la cola. Estuvo exhibido desde el 16 de septiembre hasta el 6 de octubre de 2020, que fue el día en el que se vendió. Estuvo en las vitrinas de la casa de subastas por todo este tiempo, pero bueno, pues ahora ya tiene dueño. No sé, también se desconoce a dónde irá a parar este esqueleto, o sea, en qué ciudad está la persona que lo compró, pero pues bueno, ahí está, ya dejó de estar subastado y pues alguien quiere hacer su parque jurásico en su casa.
Hay una particularidad, Andrea, y es que yo conozco personas que son apasionadas de los dinosaurios y las personas que tienen esta atracción, la verdad es que son bastante, no quiero decir exagerados, pero sí son bastante apasionados, ¿no? No, no solo les gusta, sino que les apasiona de tal manera que ven películas, que coleccionan dinosaurios, que cualquier exposición que exista, viajan nada más que para verla. O sea, la verdad es que es una atracción bien, bien poderosa y atractiva para ellos. Por otra parte, hay una tendencia importante porque hace 2 años muchos pensaban que el mariscal de campo, Alex Smith, no volvería a jugar un solo partido en la NFL, pero la historia tuvo un final diferente y es que durante este fin de semana ha vuelto a jugar con Washington y la verdad es que fue tendencia, ¿no? Creo que hay mucho, mucho atractivo en medio de este regreso, Andrea.
Sí, fue tendencia porque, bueno, pues por lo que significa después de estar casi al borde de perder la pierna y, bueno, regresar a la actividad 2 años después. Y también porque, bueno, su esposa y sus hijos lo estaban alentando desde las gradas del estadio. Recordando un poco lo que pasó en noviembre de 2018, Alex Smith sufrió una fractura en la pierna derecha. Fue una compleja fractura en la tibia y el peroné, pero la fractura fue de manera en espiral, por decirlo de alguna manera. Entonces no nada más se lastimó el hueso roto, sino que también fueron los tejidos, los músculos, los ligamentos, los tendones.
Una lesión extremadamente escandalosa.
Nada, claro, entonces estuvo todos estos 2 años pues luchando por recuperarse, inclusive tuvo una infección en medio de esta recuperación que le pudo terminar en que le amputaran la pierna. Afortunadamente no fue así, sufrió 17 cirugías para poder reconstruirle la pierna para que volviera a ser lo que es ahora. Y bueno, este fin de semana, contra todo pronóstico, regresó después de 2 años para sustituir a Kyle Allen, que tuvo que dejar la cancha ante Los Ángeles Rams por una posible conmoción. Entonces, bueno, pues básicamente el regreso de Alex Smith se volvió lo que sería la imagen de ese momento heroico del fin de semana. Por eso digo que este fin de semana tuvo bastantes temas deportivos, bastantes récords. Fue muy buen fin de semana para el deporte. Dentro de su rendimiento de este fin de semana, fue capturado en una de sus primeras intervenciones, pero bueno, se levantó como si nada le hubiera pasado, su pierna está perfectamente bien, y también lanzó su primer pase completo en la parte final de lo que es el segundo cuarto del partido de la NFL.
No, y además que hay que considerar, como bien lo decías, Andrea, que Smith tuvo que ser operado muchas veces más y la recuperación fue muy lenta. Y de hecho, nosotros escuchábamos durante estos 2 años que él estuvo luchando para sentirse mucho mejor y recuperarse, reponerse de posibles retiros. Sí, un retiro definitivo, ¿no? Durante esos 2 últimos años, y con el tiempo fue mejorando, y esta temporada baja, los doctores le dieron esa alta para volver a la acción. Definitivamente es así como lo que nosotros le llamamos en el deporte un milagro, porque también conocemos que el fútbol americano es un deporte sumamente brusco, y que para que le den el alta y lo pongan en cancha, exponerse a recibir golpes después de una lesión como esta, es verdaderamente podríamos decir algo extraordinario, algo quizás impensable en algún momento.
Sí, porque inclusive hay deportistas, por ejemplo en el fútbol soccer, que una lesión de rodilla, una rotura de ligamentos ya los aleja totalmente de las canchas porque les cuesta mucho regresar, y si regresan lo hacen a un nivel más bajo del que tenían, porque pues no terminaron de recuperarse al 100%. Creo que lo de Alex Smith también tiene mucho que ver con el apoyo de la familia. Su esposa siempre estuvo ahí, inclusive en las redes sociales de la esposa, ella subía videos de la recuperación, y si lo veías, o sea, traía como una clase de aparato, la verdad no tengo el nombre, pero era una clase de aparato en toda la pierna, pues porque imagínate 17 operaciones de una pierna que estaba totalmente pues hecha trizas, tanto los huesos, los músculos, o sea, todo estaba hecho trizas. Al final regresa y en una posición importante como lo que es ser quarterback, no es cualquier cosa ser quarterback. Entonces logró hacerlo bien, y creo que esa es una de las partes bonitas que nos dejó el deporte este fin de semana. Ya estaremos hablando en el próximo Contacto Deportivo lo que hizo Rafael Nadal, lo que hizo Lewis Hamilton, ya hablamos de lo que hizo LeBron James. Creo que este fin de semana de verdad estuvo muy bueno. Para los que nos gusta el deporte, nos dejó bastante historia para escribir.
Súper, súper. Gracias, Andrea. Ya vamos a estar tocando otras tendencias. Nos vamos de inmediato a Nueva York, porque religioso reacciona a la decisión de un juez que obliga a iglesias en Nueva York a cumplir nuevas restricciones. Vamos a escuchar cuáles son esas restricciones y cuáles son las reacciones.
Nuestra colega Isabel Peralta Gil llegó hasta una de las zonas rojas de Brooklyn, donde las iglesias debieron cumplir con estrictas limitaciones de cupo debido al repunte de casos. Adelante.
Así es, nos encontramos enfrente de la iglesia Sant Athanasio aquí en Bay Park, esto es en Brooklyn, una zona que ha sido catalogada por el gobernador Andrew como una zona roja, es decir, que la capacidad dentro de las iglesias ha sido limitada a solo 10 personas. Pero ahora el obispo de la diócesis de Brooklyn, obispo Nicholas DiMarzio, ha calificado la decisión del sábado de un juez federal de negar una orden de restricción temporal sobre las nuevas restricciones de coronavirus para grupos religiosos como decepcionante. El obispo dice que las nuevas restricciones para limitar la capacidad en los lugares de culto afectará a unas 28 iglesias de la diócesis de Brooklyn, que cubre Brooklyn y Queens. Las casas de culto en la zona de color amarillo tienen el límite de capacidad de 50% y las zonas naranja tienen el límite de 25 personas. El obispo DiMarzio dice que con esos límites tan pequeños es probable que terminen haciendo los servicios de transmisión en vivo el domingo. Cabe recordar que la diócesis presentó una demanda el jueves contra el Estado alegando una violación de sus derechos de la primera enmienda al ejercer la religión libremente. También afirma que se está señalando a las iglesias católicas cuando relativamente no ha habido casos de coronavirus de los feligreses que asisten a misas. El obispo asegura que existen estrictas medidas de seguridad dentro de las iglesias para evitar los contagios del coronavirus, además de que él dice que las iglesias también tienen suficiente espacio para que estas personas estén separadas socialmente. Es todo de mi parte desde la iglesia San Athanasius en Brooklyn. Soy Isabel Peralta Hill, Noticias Univisión 41.
Bueno, vamos a hablar también del gobierno del presidente Trump, que volvió a cambiar su enfoque sobre las negociaciones referentes a un nuevo plan de ayuda económica durante la pandemia. Y es que ayer el jefe de gabinete de la Casa Blanca y el secretario del Tesoro enviaron una carta al Congreso pidiendo a los legisladores que aprueben rápidamente una legislación para dirigir los fondos expirados de un programa de préstamos para pequeños negocios. Esta propuesta marca un capítulo reciente en las conversaciones sin acuerdos con lograr un nuevo paquete de estímulo económico y dar un respiro a millones de personas que debido a la pandemia del coronavirus han quedado sin trabajo. Fíjense que en este escrito los dos miembros del gobierno han señalado que continuarían hablando con el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para tratar de llegar a un acuerdo sobre un proyecto de ley integral. Pero mencionaron que el Congreso debería votar inmediatamente sobre la legislación para permitir el uso de los fondos del programa de protección del pago de nómina no utilizados, que suman alrededor de 130 mil millones de dólares. El portavoz de la Casa Blanca, Brian Morgan, dijo que los fondos se usarían para reabrir el programa de protección de nómina que expiró a principios de este año y así, bueno, permitir que las empresas continúen usándolas, ¿no?, para mantener a sus empleados. La presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, ha rechazado ayer la última oferta de estímulo de 1.8 billones de dólares. La verdad es que se ha criticado a la Cámara de Representantes, liderada por la demócrata, por aprobar dos proyectos de ley de ayuda masivos en gran parte y, según ellos, siguiendo líneas partidistas en lugar de comprometerse con una legislación bipartidista como ha sucedido en el pasado. Así que es un poco lo que hay alrededor de este paquete, esta propuesta de ayuda en medio de negociaciones con el Congreso, porque la Casa Blanca cambia otra vez su propuesta y definitivamente hay como mucha incertidumbre alrededor de lo que podría aprobarse, también de dónde viene, ¿no? Tantos cambios en esta oportunidad. Otra vez cambia la Casa Blanca su propuesta para paquete de ayuda en medio de negociaciones con el Congreso. Le queremos recordar que el 1-833-867-2346 está a su entera disposición. Usted puede comunicarse con nosotros y opinar de lo que le parezca. 1-833-867-2346. También tenemos, Andrea, entre las tendencias a Ricardo Pimentel Cordero, ¿no? Da también de qué hablar en las redes sociales.
Sí, este mexicano dio mucho de qué hablar, se hizo famoso en este paso del huracán Delta, porque bueno, él habita en Quintana Roo y quiso rescatar a muchos animales que estaban en la calle, pues para que se protegieran de este huracán. Rescató a 300 mascotas, 300 animales y los llevó a su refugio, el cual se llama Tierra de Animales. Ahí los mantuvo a salvo del huracán. Dice que encontró gatos, perros, e inclusive encontró un erizo que también se llevó al albergue. Durante toda su historia, pues desde que rescata animales, también ha rescatado cabras, borregos y otro tipo de especies. Cualquier animal que él encuentra, va y lo rescata y lo alberga en Tierra de Animales, que pues es algo que él fundó. Él lo escribió en redes sociales, puso: cuídense, nosotros ya estamos todos resguardados, esperando que no haya tanto mal. Cuando todo termine, vamos a necesitar mucha ayuda. Por favor, si está dentro de sus posibilidades, donen. Él se va a quedar con esos 300 animales, no los va a regresar a la calle, se los va a quedar, los está guardando para que pues también pues la gente pueda ayudarlo a donar. Y también pues si quieren adoptar, pues adopten.
Wow, qué curioso, ¿no? 300,
Así
bueno, perritos y animales, como ya lo decías, de otro tipo. Wow, increíble. Vamos a hacer una pausa al regreso. Más de Buenos Días América de costa a costa. Recuerden llamar y opinar de lo que a usted le plazca. 1-833-867-2346. Vamos hasta las 10 de la mañana, hora del este. Vámonos de inmediato con Yesid Vaquero, quien es parte de esta familia de Univisión, corresponsal de Univisión en Colombia, porque una jueza ordenó este fin de semana que el expresidente colombiano Álvaro Uribe sea liberado de su arresto domiciliario mientras se le investiga por posible manipulación de testigos. El capítulo más reciente de un caso que ha revelado tensiones persistentes sobre el proceso de paz en el país. Vámonos, Yesid, muy buenos días. Gracias por madrugar con nosotros en Buenos Días, América.
Hola, Andreina, buenos días para ti, para Juan Carlos, para todos tus compañeros de trabajo y sobre todo para tus oyentes. Efectivamente, la juez Clara Jimena Salcedo determinó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez debería tener una libertad inmediata y hoy a las 11 de la mañana, hora colombiana, el exmandatario, ahora también excongresista, se dirigirá al país para hablar de esa libertad. Lo había anunciado para ayer a las 9 de la mañana, no se hizo, así que hoy pues el país está esperando sus declaraciones a las 11 de la mañana.
¿Bajo qué condición salió, Yesid? Ponos un poco en contexto.
Mira, lo más importante de aclarar acá, Andreina, es que este es un proceso muy largo y que esta libertad del expresidente Álvaro Uribe no es sinónimo de que esté absuelto. Lo digo porque lo que ha sucedido en el caso, para hacer un breve resumen, es que fue él quien hace unos años instauró un proceso en contra de otro senador llamado Iván Cepeda, un senador de la izquierda colombiana, por esa manipulación de testigos. Durante el proceso, todo da un giro inesperado y Uribe pasa de acusador a acusado. Al pasar de acusador a acusado, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordena que él debe estar detenido y defenderse detenido porque puede haber obstrucción a la justicia de su parte en un proceso de supuesta manipulación de testigos. Al enterarse de eso, él renuncia al Congreso de la República, que era el que por su fuero le obligaba a que la Corte Suprema de Justicia lo juzgara. Al renunciar, cambia de elemento juzgador y pasa a ser la fiscalía, es decir, la justicia ordinaria, que es la que lo deja en libertad hace algunas horas después de estar 68 días preso en su finca en Montería, Córdoba.
Yesid, buenos días. ¿Podríamos pensar en algunos tiempos, se manejan algunos tiempos para saber qué se viene en adelante? Porque como usted muy bien lo dice, el expresidente Álvaro Uribe lo que podrá hacer es defenderse en libertad, lo que no significa que este sea el resultado final.
De acuerdo, es difícil pensar en los tiempos, Juan, muy buenos días, porque lo que ha sucedido en este momento pues es una jugada jurídica, simplemente. Al expresidente Uribe, al ser congresista, como lo dije hace un momento, lo juzgaba la Corte Suprema de Justicia bajo una ley. Ahora, lo juzga la Fiscalía General de la Nación bajo otra ley. Entonces, después de la gran investigación que hizo la Corte Suprema de Justicia, que comprende más de 1.500 folios, en donde hay investigaciones, testimonios y pruebas, ahora no se sabe qué va a pasar con la Fiscalía General de la Nación. Y no son pocos los que temen que este proceso se diluya en el mismo tiempo, pues la Fiscalía, como mucha gente sabe, está en este momento en manos de un amigo del presidente Iván Duque, que es del partido de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y quien está a cargo de la investigación concretamente es un fiscal llamado Gabriel Jaimes, que es una ficha de un ex procurador, hoy en día embajador ante la OEA, que se llama Alejandro Ordóñez. Es decir, la independencia de la Fiscalía en este caso está cuestionada por muchísimos sectores en Colombia.
Algo así como tú me cuidas, yo te cuido.
Y algo así como yo escojo quién me juzga de mis delitos.
Wow. Más quedó, preguntas, parcero, me quedé.
Quedó Andreina muda, pero es que es la realidad que está viendo Colombia, un proceso jurídico bastante complejo en el que muchos oyentes se preguntarán si es extraño que un presidente esté siendo dejado, le permitan salir de la cárcel, mientras guerrilleros de las FARC, por ejemplo, están en el Congreso. Sin embargo, hay que recordarle también a las personas, como muy bien no lo puede ratificar Yesid, que es que estos guerrilleros se acogieron a una justicia transicional, se acogieron a un proceso en el cual aceptaron reconocer la verdad, reparar a sus víctimas y una serie de pasos. Si el presidente o el expresidente Uribe tiene alguna culpa, tiene alguna responsabilidad y decide acogerse y contar su verdad, también tiene los mismos derechos y las mismas garantías. El día de hoy es completamente claro que no hay una persecución política en contra del presidente Uribe, al menos creo yo, desde la justicia, porque todos los pasos se han cumplido. La defensa del presidente ha pedido, oiga, déjenlo en libertad porque no tiene por qué seguir en la cárcel. Tome, vaya en la libertad. Que el presidente no tiene por qué seguir siendo juzgado por la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia les dice, sí, señores, aquí tienen entonces el proceso del presidente. Como ustedes quieran, el presidente puede seguir su proceso y al menos eso es una garantía de cómo está funcionando el Estado de Derecho en Colombia. O no, Yesid, creo yo.
Desde luego, el error garrafal está en comparar una cosa con la otra y es lo que hace que se vea, por lo menos internacionalmente, casi inaudito. Lo que pasa es que una cosa es el proceso de paz al que se acogió una extinta guerrilla de las FARC y una buena parte de ella, más de 10.000 de sus hombres acogidos a ella, y otra cosa muy diferente es un proceso en el que estaba el expresidente, en el que, repito, fue él el que lo comenzó, fue él el que comenzó instaurando un proceso contra otro senador. Y durante el transcurso del proceso, el giro inesperado es el que lo vuelve a él acusado después de ser un acusador. Son dos procesos completamente distintos. Lo que pasa es que evidentemente a esto se le está poniendo un tinte político muchísimo mayor y son desde luego todos sus copartidarios quienes hacen ese símil bastante absurdo por demás de decir que hay exguerrilleros sentados en curules y él, siendo un expresidente y siendo un exsenador, pues está preso en su casa. Pero hay decir también que él mismo renunció a su curul de senador para poder ser juzgado por la fiscalía en lo que muchos consideran una maquiavélica jugada de su defensa para incluso evadir a la justicia.
Yesid, agradecemos siempre tu presencia en Buenos Días América, siempre es un gusto. Nos encantaría verte en video, ¿no? Como aquella última vez donde debatíamos si cintura hacia abajo estabas en pijama o no.
¿Sabe cómo diría Andreina Gandica? ¿Toma chango o banana?
Debo hacerte hoy una confesión, Andreina, y decirte que sí, que evidentemente sí estaba en pijama, eran momentos pandémicos, así que la pijama era de uso obligatorio.
Un abrazo, Yesid, que tengas muy lindo, una linda semana.
Dirían los cubanos, Andreina, estaba en cortos.
Estaba en cortos.
Un abrazo, Yesid. Un abrazo para ustedes y para sus oyentes. El placer es mío al oírlos. Que estén muy bien.
Bien, un abrazo. Yesid Vaquero, corresponsal de Univisión en Bogotá, que queda libre de su arresto domiciliario el presidente Álvaro Uribe y estábamos pues revisando con él qué había ocurrido, cómo había ocurrido y qué viene a continuación. Vamos. Vámonos a Los Ángeles. Como siempre, está con nosotros nuestro compañero y amigo Mario Amaya. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Gracias por iniciar tu semana con nosotros.
Hoy no es lunes de cachucha, fue un desorden, un pequeño desorden mío, Mario. No le hemos cambiado las reglas del juego.
Bueno, claro que sí. Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y pues un saludo muy cordial, ¿no?, para todas las personas que nos están viendo y lo están escuchando. Muchachos, bueno, lo que se esperaba, ¿no?, después de la victoria del equipo de los Lakers de Los Ángeles, de que salieran la gente a celebrar ahí alrededor del Staples Center. Al principio todo era pacífico, pues a unos cuantos miles de personas ahí alrededor del Staples Center. A las 8 de la noche todo era tranquilo, todo era normal, la celebración de la victoria del equipo de los Lakers. Ya a las 9 de la noche, pues ya los policías empezaron a hacer un poquito, a estar un poquito más violentos para dispersar los que estaban celebrando alrededor del Staples Center, que estaban tirando hasta petardos. Robaron también en algunas tiendas, lamentablemente hay siempre personas que se aprovechan de la situación. Saquearon lo que fue un Starbucks ahí en la calle 8, también un CVS. Y pues lamentablemente no, ese tipo de cosas siempre se van a aprovechar las personas que son vándalos y pues no dejan celebrar a las personas. Pero bueno, ya se cumplió todo esto y esperamos de que pues todo regrese a la normalidad, porque bueno, el día de ayer el equipo de los Lakers se lleva la victoria. Yo sé que ustedes están tristes por lo de ayer, pero bueno, las cosas a ti.
No, y Mario, tenemos preparado un análisis sumamente interesante con Katia Mercader y Tate, ya lo vamos a tener en un rato nada más, así que vamos a estar hablando profundamente de eso. Los Lakers, merecido campeón de esta temporada de la NBA, debemos mencionarlo, pero también creo que pocos creían que se les iba a forzar un sexto juego para poder decretarlo, es lo que creo. Óyeme, Mario, definitivamente el fin de semana comenzó a llover, ¿no?
Sí, bueno, hubo pronóstico de lluvia, sí llovió esporádicamente en algunas ciudades, no era como se esperaba, y pues nuevamente volvemos a sentir el calorcito aquí en el sur de California, ya que el día de hoy estaríamos llegando nuevamente a 3 dígitos. La temperatura aquí, o el clima aquí ahorita en estos momentos en el sur de California, por lo menos, parece un rollercoaster, ¿no? Porque pues el día de mañana estamos con calor y al día siguiente estamos con fríos, muchachos.
Y el agua ayudó con los incendios, me imagino, alguito.
Pues sí, ya lo que es el Dorado.
Yo ya me levanto preocupado en las mañanas pensando en, oiga, y los incendios de California, y lo increíble es que esto es repetitivo de todos los años.
Bueno, los incendios, lo que es el Dorado definitivamente ya está extinguido, lo que es el Bobcat, que es uno de los incendios pues que lamentable sí alarmó mucho aquí a la ciudad, más que todo al condado de Los Ángeles, pues ya está en un 92% controlado. Ya no representa gran peligro para la comunidad. Así que bueno, por el momento sí, es lo que es las bajas temperaturas han ayudado desde luego a los bomberos a sus labores, ¿no?, para contener estos incendios. Y en otra información, mis amigos, también el fin de semana, el día de ayer, domingo, también hubo otra manifestación, ¿no?, y esto es en contra de la embajada turca que se encuentra precisamente en la ciudad de Beverly Hills. Unas 20,000 personas se reunieron, más que todo pues para decir, ¿no?, de que paren las hostilidades allá en Azerbaiyán junto con Armenia, y pues la verdad eso es lo que se vivió este fin de semana, 20,000 personas, y pues el distanciamiento social, la celebración del día de ayer del equipo de los Lakers y estas 20,000 personas que se reunieron enfrente del consulado turco, pues eso es lo que lamentablemente está disparando lo que es el coronavirus, siga en aumento en este fin de semana. Pues eso es lo que se ha dado aquí en el sur de California. Lamentablemente se disparan también los contagios de coronavirus a consecuencia de toda esta situación que se está viviendo aquí en el sur de California.
Bien, Mario. Bueno, te deseamos un excelente show y que las cosas comiencen a mejorar. Esperemos que este fin de semana sea una señal de lo que está por venir y que comience a agarrar su curso positivo en el oeste del país. Un abrazo, ¿eh?
Claro que sí, si mañana pues me vengo así en mi traje de baño, pues ya sabrán por qué.
le dirían en Colombia, la tanga narizona.
¡Uy! Mario, gracias, un abrazo, feliz día para ti. Cuídate mucho, ¿eh?
Chao, Mario.
Gracias. Bye.
Porque ya tenemos a nuestros invitados que están listos, que están preparados, que están ya dispuestos a entregarle música a toda nuestra gente en Buenos Días América. Y ellos son las cafeteras. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Buenos días, desde Los Ángeles hasta el mundo.
Mira, les voy a poner, ajá, aquí se ven mejor.
A mí me crea algo de confusión el nombre. Yo me quedé sorprendido porque ellos son las... Ellos las. Estoy viendo que es una bellísima cafetera con dos señores. Con dos señores igual de feos a mí.
Pues no, mira, aquí tenemos el cafecito.
Eso,
los acompaño.
Nosotros estamos en un café. Ajá. En un café aprendiendo a tocar la música son jarocho. Y siempre empezamos como estudiantes y siempre cuando salimos la gente dijeron, pues, ¿cómo se llaman? Pues no tenemos nombre. Somos estudiantes, y dice, pues, son los cafeteros del café, pero las mujeres dieron, no somos cafeteros, somos cafeteras. Y pues y los hombres dieron, ok, pues todos nosotros nacimos de una mujer, las cafeteras se ponen, y ahí.
Entonces, ¡wow! Lo que ellas digan.
Ahí, lo que ellas digan.
O sea que eso es un acto de reconocimiento, las cafeteras.
Claro que sí, es a dar un honor a la mujer.
Sí.
Ajá. Bueno, queremos decirles que estamos compartiendo hoy en este segmento Cuenta Conmigo, celebrando por todo lo alto, para celebrar el mes de la herencia hispana. Nos acompañan pues ellos, que ya los han escuchado, las cafeteras, una banda chicana del este de Los Ángeles, California, que ha logrado una fusión lírica moderna del tradicional son jarocho, ¿no? Veracruzano. Si mal no lo digo, la música afromexicana y el zapateo. Wow, esto suena sabroso, esto suena así como que para que la noche no se acabe.
Es una fiesta toda la noche.
Como para una bebidita espiritual.
Ya salió este con lo que hay que comer y lo que hay que beber. Es que no hay un programa que no pase que no hable de comida. Muchachos, bueno, cuéntenos sus orígenes. ¿Cuántos años tienen haciendo esta maravilla de música?
Nosotros empezamos como hasta el 2005. Empezamos a tocar música, es el son jarocho.
15 años.
Estudiantes. Y luego, como después de muchos años cantando de las poemas y los arreglos y sones de Veracruz, México, nosotros empezamos a también escribir las historias de los inmigrantes, de las personas que están viviendo aquí en Los Ángeles. Nuestros padres vinieron de México y también nosotros tenemos una historia muy fuerte, como la raza acá en este lado de la frontera, como niños de migrantes, mis padres eran indocumentados, pues la vida acá es un poco diferente, empezamos a escribir nuestras propias canciones y también somos muy influenciados del hip hop, de rap, de reggae,
rock and roll,
disco, y también es una mezcla de música, como nosotros, los mestizos, los chicanos.
Pero eso les quería preguntar, porque cuando uno los oye a ustedes, uno se identifica totalmente, precisamente porque se siente involucrado con esas historias que ustedes cantan. Uno siente que pertenece a ese mundo. Uno quisiera tener el poder que tienen las letras de ustedes para protestar de esa manera, para hacerle entender al mundo una realidad. ¿Qué los llevó a inclinarse por ese lado?
Pues nosotros, pues yo creo nuestras identidades. La mayoría de nosotros tenemos padres que vinieron de México. Y también creciendo aquí en Estados Unidos, pues es a veces para la identidad, a veces yo sentía muy orgulloso de ser mexicano, pero a veces mucha vergüenza. Creciendo no quería hablar español, no quería comer comida mexicana. Y también hasta que yo tenía como 18 años, yo sentía muy orgulloso de ser mexicano, quería aprender otra vez, no rechazar mi identidad. Y también con este grupo de las cafeteras, yo empecé también a reconocer las poemas, la historia, la música de mi querido México. Y pues, y así empezamos todos nosotros, como 20 años empezando a tocar, cantar, bailar, música.
Sus canciones no solo buscan entretener, ustedes también cantan sobre los problemas sociales que afectan a la comunidad inmigrante. Háblanos un poco de esos temas que le ha tocado experimentar a través de la música y mostrárnoslos de esa manera.
A mí, como ustedes ya saben, la vida de los latinos acá es una vida, pues no, yo creo, cuando me voy a México, muchas veces la gente piensa que las calles son de oro acá. Esa no es la verdad. Y pues aquí también existe la pobreza, aquí también existe mucha
discriminación
que pasa, y pues en la música hablamos de eso, pero no solamente de la discriminación, pero también de la esperanza que existe. Y pues con la música, con un ritmo muy fuerte, con las jaranas, zapateado, con una quijada de burro, mira que tengo aquí.
A ver, la va a bajar, la va. Con esa quijada de burro es que la señorita que está al lado de ustedes los mantiene a ustedes dos alineados.
Así, todo el día. Así, estricto. Y pues yo creo, nosotros empezamos con una banda de folclore, pero hoy día, hace dos días, dejamos una nueva canción que se llama Long Time Coming. Es una nuevo son de un disco de funk. Y no, esto, David aquí era el productor de este proyecto, porque nosotros también queremos hacer una llamada de acción a toda la raza también que habla español y también que no habla español, en inglés.
Creo que la oportunidad para nosotros es realmente promover la oportunidad de votar, que es algo muy importante en unos cuantos días de una elección muy importante, es poner un mensaje que invita a las personas a decir, vamos a votar, y vamos a bailar cuando votamos, pues. Entonces la música sí es muy movida, y David, así como productor de la canción, realmente trató de crear una pieza que sea un poquito funk, un poquito disco, ¿verdad?
Sí, por mucha de la música de las cafeteras, desde el grupo Las Cafeteras, es música jarocho, música afro-latino, a música folclórico, pero yo soy DJ de música de disco, funk, house music. Cuando Héctor me dijo de este proyecto, yo quería hacer algo, un homenaje a la cultura afroamericana aquí de los Estados Unidos. Esta canción, Long Time Coming, lo hicimos con la música de disco.
Mm. Ustedes tienen un tema musical que se llama Si Yo Fuera Presidente. ¿Qué onda? ¿Cómo suena eso?
Ay, a mí suena fuerte.
¿Podríamos escuchar un poquito?
Y realmente creo que como es una llamada a todos los individuos para decir, ¿qué harías tú si fueras presidente? Y la canción tiene muy bonito porque dice, esa voz se imagina cómo sería el mundo si alguien se imaginara estar en la Casa Blanca y que la educación fuera gratis o invitar a ser vegetarianos, comer saludable. Entonces realmente es como una invitación a imaginar lo que sería.
El primer línea de la canción, señor presidente, le vengo a avisar, no tengo papeles para trabajar. Señor presidente, le pido por qué matan al moreno con piel de café. Hablando de las cosas que pues la gente se está viviendo acá, que están confrontando acá. Pero una canción es como la medicina en el menudo. Queremos comer.
Oiga, es que mejores invitados para hablar justo hoy, cuando se celebra el Día de la Raza, cuando estamos en medio del mes de la hispanidad, para rescatar esos valores, para rescatar ese tema tan importante que es el redescubrirnos como cultura, el reencontrarnos como raza y el resaltar la importancia tan inmensa que tenemos en este país. Somos una fuerza, somos un motor que nos lleva adelante y que podemos hacer la diferencia.
Ya, yeah. Es como en tenemos nuestra canción La Bamba, pues se llama La Bamba Rebelde, pero La Bamba es una son de más de 400 años. Es una son de música, de los indígenas, españoles, los africanos, los árabes. Es una canción que viene de Veracruz, pero cuenta de una historia muy fuerte y una mezcla. El son jarocho nació de la esclavitud, hablando de la historia de México, de ese tiempo, de esta época, pero también nosotros como chicanos de acá, pues lo estamos usando la música para hablar de nuestra historia acá, en Los Ángeles, en los Estados Unidos, porque es un poco diferente. Pero también nosotros, como hoy día tenemos una historia, en 400 años, queremos que la gente también sabe de nuestra historia acá.
si mal no escucho, estamos escuchando La Bamba ahí en el fondo. Lo que pasa es que por derechos y por reglamento del Facebook no podríamos hacerla sonar, ¿no? Por completo acá. Oiga, lo primero que pienso cuando ya faltan 22 días de las elecciones, el ambiente político está muy caliente, ¿no? Y cuando escuchamos un tema, si yo fuera presidente, pensamos que hay una inclinación política per se en sus letras. Se lo pregunto o se los digo porque sabemos que las personas cuando son radicalmente de un partido político buscan cualquier cosa para identificar o no identificarse con algo. ¿Les ha pasado a ustedes a lo largo de su música cuando se enfrentan a temas que nos aquejan como comunidad, los tachan de republicano, los tachan de demócrata o se sienten señalados políticamente?
Yo creo que una de las cosas que es muy importante es de, para nosotros es para entender que realmente muchos de esos temas son para empoderar nuestra comunidad. Entonces, y nosotros siempre decimos, cada quien puede hacer su decisión ya que hayan tenido toda la información en frente de ellos. Pues. Entonces, como nosotros, como ellos como músicos, realmente empiezan a escribir esas canciones, escribiendo sus historias, sus experiencias, y diciendo, vamos a poner esta propuesta musical en frente del mundo y que el mundo haga su decisión. Y yo digo, en este clima y yo creo que en este año de elección, porque es una elección tan importante para el grupo, es muy importante traer esas historias al frente y decir, esas son nuestras experiencias como latinos, esas son nuestras experiencias.
Mira, Verónica Suerte, quien es una oyente que está escribiendo a través de nuestro chat del Facebook Live, dice, si yo fuera presidente, bajaría los precios de la universidad.
¡Sí! ¡Eso es exactamente si la idea!
Y si están en el chat, ¿qué quieren hacer si un día fuera presidente? Porque yo creo, la cosa es, en su vida, vas a ser presidente de su comunidad, de su trabajo, de su casa, un día vas a llegar como presidente de algo y tienes que estar listo. No solamente presidente del país, pero un día vas a ser presidente de tu familia.
Sí. Si yo fuera, yo le voy a hacer la pregunta a Juan Carlos. Si yo fuera presidente, yo encerraría a todos 14 días para que el COVID lo matáramos en 2 semanas. ¿Usted qué haría, señor Juan Carlos?
No.
¿Qué es, Carlos?
Yo buscaría crear puentes de comunicación entre todos para construir una mejor sociedad, una sociedad respetuosa y tolerante de la diferencia.
Y usted en sus casas, y en su trabajo, y en su carro, piénselo. ¿Qué haría usted si fuese presidente? Bueno. Muchachos, nos tenemos que ir, nos faltan segunditos para irnos, pero aquí teníamos a las cafeteras, es la costumbre de las cafeteras con nosotros, muchachos. Sí, la última palabra.
Gracias, Coach Strike. Ven a votar, mi gente, desde Los Ángeles hasta el mundo.
Bye, gracias.
Chao.
De inmediato con Paula Lamas, periodista de Univisión en Seattle. Muy buenos días, Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces?
Muy buenos días, por ahí dicen que el que madruga Dios lo ayuda y definitivamente aquí estamos, aunque continuamos con un montón de lluvia que queda de remanente de las tormentas que tuvimos del fin de semana, Andreina y Juan Carlos.
Sí, llegó esa primera tormenta de la temporada cargada de inundaciones. ¿Cómo están las cosas hoy en la ciudad?
Pues hay una zona donde sobre todo la llamada zona de convergencia, que es donde chocan los vientos del norte de Canadá con los de nuestra región, pues esa zona de convergencia donde están ciudades como Bothell, como Kenmore, están inundadas. Hay un montón de casas que los sótanos completamente están inundados. Cayó granizo, cayó muchísima agua en muy poco tiempo para hacer la primera tormenta de la temporada. Y muchas personas, a pesar de que se venía hablando y se venía pronosticando que iba a ocurrir esto el fin de semana, pues no puedes evitar que en esta temporada se caigan tantas hojas de los árboles y tapen los drenajes de la calle, que es también lo que ocasionan estas inundaciones repentinas. Más allá de eso, la sorpresa fue sin duda alguna el rayo que cayó en un ferry de el puerto de Edmonds, de Kingston Edmonds.
Wow.
Dice que esto no ocurría desde hace 25, 30 años aquí en esta región, que la última vez que cayó, pues obviamente dañó un poco lo que era la madera del barco en ese momento, pero en esta instancia, afortunadamente, ningún pasajero estuvo lesionado ni salió lesionado. Por las medidas de seguridad que se están tomando con el COVID, se le pide a las personas que vayan en el ferry que no se bajen de sus autos. Entonces, esto fue sin duda alguna algo muy clave en estos momentos, sobre todo el ferry estaba fuera de servicio mientras se realizan las reparaciones. Afectó también a las rutas que de por sí están reducidas por esta situación, pues ahora hay muchos que tienen que hacer las largas filas, se les han cancelado los viajes. En fin, además hubo la primera nevada en esta región de la temporada, cayó nieve en las Cascades, en las montañas, y fue algo, un espectáculo muy bonito que por lo menos
nos imaginamos. Ver eso debe ser un gran espectáculo, Paula. Oye, para despedirte, porque el tiempo se nos hace corto, cuéntanos qué tienes en los podcasts.
Pues esta semana tengo un podcast muy especial, porque es un venezolano que las personas a veces no nos damos cuenta lo maravilloso que somos los latinos, que podemos trabajar con gente fantástica. Es el responsable de darle la textura musical a bandas como Metallica, Foo Fighters, Molotov, en fin. Está nominado a los premios Grammy y nos dio una entrevista en exclusiva.
Bien, muchísimas gracias, Paula. Ahí lo vamos a estar revisando. Qué bonito que podamos tener esas opciones para compartirlo, ¿no? Con toda la audiencia. Un abrazo y feliz viaje para ti, Paula.
Muchísimas gracias. Un poderoso lunes y lo pueden encontrar en paulalamas.net.
Nos vamos de inmediato a Roma, sí, porque nuestro tema del día, queremos darle un poco de profundidad a lo que ha ocurrido durante este fin de semana. Allí tenemos a Marinelis Tremamuno, corresponsal de medios internacionales desde Roma. Marinelis, gracias por estar con nosotros acá en Buenos Días América.
Gracias a ustedes por el contacto.
Definitivamente nos ha asombrado este muchacho y definitivamente este fin de semana fue un momento muy importante para los católicos, la comprobación de la sanación del niño brasileño Mateus, quien padecía una patología congénita y mortal en el páncreas, logró que el Vaticano beatificara a Carlos Acutis, de 15 años, murió en el año 2006. Una de las cosas que más nos llama la atención es su cuerpo, verlo allí, ¿no? Cómo se conservó durante tantos años. Explícanos un poco esto que ha ocurrido recientemente, Marinelis.
Sí, efectivamente, esta beatificación del pasado sábado 10 de octubre es algo un poco inédito porque generalmente no son beatificados personas que sean tan cercanas a nosotros. O sea, Carlos Acutis apenas falleció hace 14 años. Lo vimos vestido con sus jeans, zapatos deportivos, como si fuese cualquiera de nosotros. Un joven que además es un nativo digital y que utilizó las redes sociales e internet para predicar, para llevar a los demás jóvenes ese amor que él tenía por la Eucaristía, como recordó el pasado domingo el Papa Francisco durante el Ángelus. Esto demuestra que, y lo han comentado también muchísimos medios italianos, que las redes sociales, internet, también pueden ser utilizadas de una manera positiva, y justamente en estos tiempos en donde nos aislamos por la pandemia, esta beatificación tiene un símbolo bien particular, porque precisamente esas redes que nos han permitido conectarnos ahora tienen un nuevo beato que además se dice que va a ser el patrón de internet.
Marinelis, no es la constante, aunque no es la primera vez, no es normal que el Vaticano declare beato o santo una persona de la edad de este joven. Podríamos pensar que esto es un vuelco más que estaría dando la Iglesia Católica hacia llevarnos a ese mundo de la era moderna, a llevarnos, acercarnos más a nosotros, a esa Iglesia que a veces sentimos tan distante.
Sí, sin duda es así, lo confirmo, es también una demostración de ese interés que tiene el Papa Francisco por acercarse a los jóvenes. Recordemos que él ya había dedicado un capítulo de la exhortación Critus Vivit en el 2018 a este joven, en donde ya lo ponía como ejemplo a seguir, y justamente habló de él después de ese sínodo que fue dedicado a los jóvenes, cuando en ese momento la iglesia había sido gravemente señalada por la cantidad de escándalos, ¿no? Por el tema de la pedofilia. Entonces, esto es parte de ese cambio que quiere, sin duda, llevar el Papa Francisco, de acercarse a esos jóvenes y también de limpiar un poco la imagen de la iglesia, que estuvo bastante golpeada por el tema de la pedofilia. Quisiera hacer una aclaratoria en cuanto al estado de conservación del cuerpo, porque esto es un comunicado que emitió el obispo de Asís, Domenico Sorrentino. El cuerpo efectivamente estaba en buen estado de conservación, pero él en un comunicado informó que habían aplicado técnicas de conservación en el año 2019 para poder mostrarlo de manera digna, como se merece un beato. Es decir, el cuerpo estaba bien conservado, pero en situaciones normales de una persona que falleció hace 14 años. Es decir, no estaba incorrupto.
Después de 14 años, ¿cuál es la explicación, María Lili?
No, el cuerpo no estaba incorrupto, o sea, el cuerpo evidentemente tenía algunas señales de descomposición, es lo que quería aclarar. Ese perfecto estado que se ve en el momento que fue abierto es porque fueron aplicadas técnicas de conservación y lo confirmó la propia iglesia.
Bueno, claro, Mariel, pero el joven fallece en el año 2016 y la técnica se le aplica, 2006, perdón, y se le aplica ¿en qué año la técnica?
El año pasado, en 2019.
Entonces, siempre el cuerpo alcanzó a conservarse para poder llevarlo a ese punto en el que lo vemos.
Sí, claro.
Tuvo que haberse conservado.
Sí, sí, de hecho, pero también aclararon que, digamos, el estado en el que se encontraba era el estado normal de una persona que tiene 14 años fallecida. No era completamente incorrupto, es lo que quería aclarar. Sin embargo, esto no quita absolutamente todas las virtudes y los méritos que ha tenido Carlos Acutis. Obviamente el milagro fue completamente confirmado, por eso ha sido beatificado, y ahora nos falta un segundo milagro para que sea canonizado y sea santo definitivamente.
Oye, Marinelis, ¿y qué va a pasar con el cuerpo beatificado? ¿Dónde reposará? ¿Qué tienen planeado?
Al momento, la información que te puedo compartir es que se encuentra en exhibición en la Basílica de Asís y va a poder ser accesible a las personas que se acerquen, que sabemos que en este momento con el COVID no es muy fácil, ¿no?, trasladarse, pero va a estar expuesto hasta el 17 de octubre.
Impresionante. Yo estoy totalmente impresionada, creo que es la palabra, porque los que hemos visitado el Vaticano entendemos cuando uno entra a ese lugar sagrado, y me imagino que en estos tiempos y con esta beatificación, Marinelis, creo que el ambiente está sumamente revuelto, para poder decirlo, en medio de una pandemia que es sumamente difícil.
Sí, lo que más impacta seguramente, más allá del tiempo de conservación, que obviamente es importante, es el verlo vestido como cualquiera de nosotros. Uh-huh. El sentirlo tan cercano a nosotros, el ver a su madre en el evento y a su padre en el evento de beatificación. Es una persona de carne y hueso, igualmente los beatos anteriores también, pero de pronto son un poco más lejanos porque son de otras épocas. Él tiene solo 14 años de fallecido, uh-huh, entonces lo vemos muchísimo más cercano.
Marinelis, tenemos que despedir el aire. Quédate con nosotros acá en el Facebook Live. No te apartes. Ella es Marinelis Dremamuno, corresponsal de medios internacionales desde Roma. Ya regresamos. Que se formó la San Pablera. Good morning in the morning. ¿Cómo estás, señorita Katia Mercader y el Tate?
Hello, chicos.
Saludos, buenos días.
Hola, hola.
¿Qué tal? Saludos.
Bueno, yo tengo derecho a... Uy, oiga, ¿y ese verde? Me dejó callado. Yo iba a hablar de
fútbol. ¿Te desconcentraste?
Iba a hablar de baloncesto y arranco y me topo con esa mujer maravillosamente vestida de verde.
Muchas gracias.
Y quedé mudo. Pero bueno. Todos en la
vida. Tú y yo, dime. Vámonos, ¿ok? Vámonos.
Perdón.
Yo ahorita al mediodía tengo una reunión privada con Katia. Nosotros manejamos nuestros asuntos de otra forma. Óiganme, muchachos, señoritas, caballero. Uno tiene derecho a cobrar cuando ha ganado por derecha, ¿no? Les dije que Colombia le ganaba a Venezuela y Colombia le ganó a Venezuela. Pero además les dije que el viernes los Heat le ganaban a los Lakers y le ganaron en un partido maravilloso de Jimmy Butler. Se lució. Efectivamente, ayer perdimos, pero yo les anuncié que el viernes ganábamos y que había partido el domingo.
Sí, pero se debió haber quedado ahí, ¿no? El viernes se debió haber quedado ahí en ese disparo de Danny Green en el último momento, que tan criticado por ahí recibió algunas amenazas lamentables de muerte por ese disparo fallado, porque el Heat se estaba acercando 3-2 en la eliminatoria, pero lo que pudo haber sido un adiós con una capa muy arriba del Miami Heat, pues terminó por ser ya arrollado el día de ayer en el sexto juego de las series de las finales de la NBA, 106-93 el marcador final, la cifra más baja del Miami Heat en estas finales de la NBA, y prácticamente los terminan arrollando. Sí, muy heroico lo que vimos el juego 5, pero por lo visto en el juego 1 y en el juego de ayer, parece ser que los Lakers cedieron un poco en el juego 3 y en este último juego 5 para ya arrollarlos en el sexto juego de la serie por este marcador con un LeBron James prácticamente impresionante. Pero las sensaciones son buenas a futuros de tu Miami Heat, así que tranquilo, Juan Carlos.
Mi querida Katia, bueno, la historia no se equivocó, no se repitió. De hecho, hablábamos el viernes, justamente previo al partido 5, que la historia decía que en 36 ocasiones solo una vez una serie que ha llegado al 3-1 se ha volteado y ganado el contrario, y definitivamente no ocurrió. Lo que sí creo que marcó una sorpresa es que se haya extendido a 6 juegos esta serie final para concretar el título para los Lakers. ¿Qué sensación te dio el partido de ayer, Katia?
Sí, y ¿sabes qué, Andreina? Ya completando lo que comentas en este momento, todo estaba listo, y Tate no me dejara mentir, para el festejo, ¿no? El día viernes, como que todo estaba a modo, el uniforme con el que salieron los Lakers, ¿no? A disputar ese partido. Yo creo que en realidad no se lo esperaban, pero bueno, ya nos ha también puntualizado Tate una serie de errores también que dejaron el conjunto de los Lakers, pues el Miami Heat no te iba a perdonar. Estamos hablando de unas finales, estamos hablando de un equipo que llegó hasta esta instancia sin la etiqueta de favorito y haciendo grandes cosas, por lo que aprovecharon también esa etiqueta y dijeron, bueno, con permiso, yo voy a pelear hasta el último instante, ¿no? Y lo hicieron de buena manera, prolongando un poquito más esta agonía, con el mejor sentido de la palabra, por supuesto, pero para que el domingo pues tuviéramos un gran partido, ¿no? El día de ayer por la noche vimos un gran juego, a mí me parece que se decanta como tenía que hacerlo, incluso pues LeBron James como siempre, ¿no? Y como le correspondía en este encuentro, siendo el MVP, llevando al partido o llevando a su equipo, ¿no? A conquistar el título. Entonces, a mí me deja la sensación de que de repente el Miami Heat aprovechó esos errores que los Lakers dejaron en el camino para decir, con permiso, pues bueno, yo ahí le entro, ¿no? Y alzar la mano y decir, tenemos calidad y somos este equipo que puede hacer lo imposible y lograr lo imposible y llegar hasta donde nadie pensó. Creo yo, a mí me deja muy buen sabor de boca el conjunto de Miami Heat, de llegar hasta donde llegó, como llegó y aprovechándolo todo, ¿no? Me parece un muy digno rival de Lakers, no quiero decir un equipo que perdió, porque es como demeritar un poco el trabajo. O sea, finalmente los Lakers ganan, pero a mí me encantó el trabajo que hizo el Heat de Miami, en todo en general.
¿Qué le pasó en el primer cuarto a Jimmy Butler? Parece que estaba borrado, totalmente fuera del juego. La pintura no fue amiga del hombre que ha levantado a este equipo y lo ha llevado en sus hombros para colocarlo en el sexto juego de la final. Según tu interpretación, Tate, ¿qué ocurrió?
El desgaste físico, Andreina, creo que le termina afectando no solamente a Jimmy Butler, sino prácticamente a todo el equipo. Se le estaba viniendo abajo la noche desde el primer periodo ante esos embates en transición de Los Ángeles Lakers. Un movimiento interesante de Frank Vogel, el entrenador en jefe de los Lakers, metiendo a Alex Caruso en el quinteto titular para reducir un tanto los disparos del perímetro del Miami Heat y así atacarlos y sentenciarlos en la transición del balón. Así lo hicieron, 34 puntos de todas esta serie que tuvo LeBron James fueron precisamente de transición de los 28 que se fue y del triple doble que hizo, pues prácticamente la ayuda de Alex Caruso en ese movimiento muy inteligente de Frank Vogel, además de Rajon Rondo, pero sí el desgaste físico. Venía Jimmy Butler de jugar más de 45 minutos prácticamente en el juego del viernes, jugó 47 minutos de 20 segundos, descansó solamente 40 segundos que prácticamente lo dejaron desgastado. Yo creo que ya quedó muy poca gasolina en el tanque para Jimmy Butler y los compañeros, tanto así, Andreina, que ya metieron a Goran Dragic, ¿no? Que estaba tocado desde el primer periodo, se fue solamente con 5
puntos. Nunca lo entendí, nunca lo entendí. Si no jugó ninguno de los partidos de esta recta final, ¿cómo es posible que lo pongan en el calor de un partido donde necesitaban más bien de los que ya tenían ese pulso directo con los Lakers? No sé, yo no estuve de acuerdo con eso.
Es que son unas finales, ¿no? Hay que arriesgarse. Si el equipo médico te dice que no se puede agravar la lesión en la planta del pie izquierdo, que ya venía atrás en 10 días, pues prácticamente te da confianza de poder utilizarlo. Y si te estaban sacando más de 12 puntos de diferencia en el primer periodo, más de 20 en el segundo y más de 30... en el tercer periodo, pues prácticamente tienes que hacer mano de todo lo que tengas en el estado físico que los tengas. Pero sí, Goran Dragic, creo que lo vimos en un 10% de su capacidad. Bam Adebayo, creo que tampoco lo vimos a un 100%, a pesar de que fue el mejor con 25 puntos. Este Heat se le acabó la gasolina del tanque y los Lakers, pues los terminaron arrollando en este último partido.
Oye, Katia, también siempre uno espera las voces de quienes se hicieron grandes, y en este caso el MVP, LeBron James, dio declaraciones muy contundentes en una especie de camaradería con Anthony Davis, ¿no? Lo vimos allí conversar y decían: queremos respeto. ¿Ha sido directo nuevamente LeBron James con sus palabras?
Sí, por supuesto. Yo creo que sí, algo ha caracterizado, pues sí, sobre todo a la NBA, ¿no? En este periodo ha sido justamente el mensaje, ¿no? Del cual creo que son muy conscientes que son unos emisores o unos portadores muy importantes y muy poderosos. Entonces, creo yo que de la mano del campeonato, de la voz que tienes, de que sabes que el mundo entero tiene prácticamente sus ojos puestos en ti, en lo que acabas de hacer, en el equipo, en los Lakers, etcétera, es muy importante, ¿no? Importantísimo el que tú puedas llevar más allá este mensaje de todo lo que ha venido ocurriendo, ¿no? En torno, pues, a esta gran campaña, gran y fuerte campaña de Black Lives Matter, ¿no? Yo soy insistente en el asunto de la NBA porque creo que ellos son como embajadores muy importantes de esta situación, y si alguien puede alzar la voz, yo sé que todos podemos hacerlo, pero me refiero a alguien que tenga mucho más vista, ¿no?, que todos los demás, pues son ellos. Entonces, de alguna manera, me parece a mí que es un momento puntual y específico en el que LeBron James, pues, aprovecha, ¿no?, esta situación, pues, para darle más voz a este mensaje del cual, pues, ya hemos visto y hemos leído y hemos escuchado por todos lados, pero creo yo que es una oportunidad única.
Yo quisiera que cada uno de ustedes me dieran tres nombres, y me voy a referir al Miami Heat porque es el equipo, pues, que no logró conseguir el título. De ese quinteto maravilloso que tiene Spoelstra, ¿cuáles son esos tres nombres que ustedes dirían el próximo año van a reventar? Es decir, va a ser un año totalmente diferente gracias a lo que hicieron en el cierre de esta temporada.
Yo te pondría a Jimmy Butler, por supuesto, a Bam Adebayo, y alguien que le tienen que traer a Eric Spoelstra que apoye a Jimmy Butler, porque no puede ser todo el trabajo. Goran Dragic sí ha demostrado ser uno de los hombres fundamentales en el esquema, pero si está tocado, si no está en su 100% de estado físico, pues el Miami Heat va a terminar sufriendo. Aún así, pues se clasificaron a las finales, no contaron con él, pero necesita un nombre más importante a la talla de Jimmy Butler, el Miami Heat, si quiere regresar y por qué no aspirar a un campeonato. Y si no le traen a nadie, yo le pongo a Tyler Hero, cómo no, el novato sensación del Miami Heat.
Yo me iría igual con Goran Dragic, con Bam Adebayo, y yo creo que Jimmy Butler, ¿no?, que ha sido de estos hombres, pues, trascendentes para la escuadra o la quinteta de Miami. A ver cómo se mueve, ¿no?, también el equipo y las altas y las bajas de cara a la próxima temporada.
Increíble. Yo también pongo esa guinda al pastel con Taylor Heroes. Creo que ha sido un muchacho, el novato tiene más confianza en sí mismo que cualquier otro jugador, creo yo, y siendo pues el reto superior a lo que seguramente se imaginó al inicio de esta temporada. Creo que vale la pena ese voto de confianza porque se lo ha ganado, porque ha demostrado, y siendo novato, tuvo esa seguridad en sí mismo. Creo que va a ser algo muy grande en el futuro inmediato en el llamado mejor baloncesto del mundo. Muchachos, qué placer tenerlos aquí. Definitivamente ha sido un análisis bien profundo de lo que ha tenido la NBA en esta recta final para darnos a todos nosotros. Tate, espero verte por aquí de vuelta en pocos días.
Claro, cuando me quieran aquí estaré, y nada más la pregunta, ¿dónde queda LeBron James en la historia después de este cuarto título? Ahí está el debate. Saludos.
Sí, señora. Saludos. Gracias, Tate, un abrazo. Mi querida Katia, antes de que te marche, nos queda un minutito. Vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas porque vale la pena mencionar lo que nos depara las series por el campeonato.
Sí, rápidamente. Bueno, el día de ayer, a ver, Astros de Houston empezaron las series de campeonato en la Liga Americana. Astros y Rays, a ver, el conjunto de Houston mantuvo el 1-0 tanto tiempo en el encuentro para que ya en la recta final Tampa Bay Rays dijeran, con permiso, aquí mando yo. Le dieron la vuelta al encuentro con un 2-1 que los coloca con el primer juego de serie adjudicado, cuando ya todo el mundo decía que Astros se había llevado el primer partido. Para hoy, juego 2, a estar muy atentos entre Astros y Rays. También arrancan las actividades en la Nacional, el partido entre Dodgers y Atlanta Braves. Así que vamos a ver cómo se pone esto. Marchando como favorito, los Dodgers, que fueron el mejor equipo en la temporada regular, pero cuidadito con Atlanta Braves. No tengo todavía los abridores, pero bueno, de cualquier manera estaremos muy al pendiente, y sobre todo, bueno, vamos a ver si Astros de Houston no se nos despista y puede empatar la serie 1-1, porque esto se nos va como agua, señores.
Sí, ya vemos, las temporadas han sido ajustadas en tiempo de pandemia, pero lo más satisfactorio es que hemos podido ver deporte, hemos podido ver fútbol, hemos podido ver béisbol, hemos podido ver fútbol americano, señor, y hemos podido ver el mejor baloncesto del mundo en su máxima expresión.
Ya hay hinchas, sí, en las canchas, poquitos, ya. Pero ay, a mí me gustó ver el partido de Nadal con Djokovic, porque vi gente en las graderías.
Sí, sí, el Abierto de Francia, hay que recordar que permitió un porcentaje bajo de aforo, pero ya hay, y eso es una muy buena noticia. Y por cierto, un partidazo, por cierto, lo de Rafa Nadal, espectacular, impresionante, es el rey máximo de la arcilla.
Bueno.
Otro tenista de su
Bueno. Venga,
Juan Carlos.
Venga, ya suficiente tengo con aceptar que es el amor platónico de mi esposa como para que ahora se convierta en el amor platónico de Katia Mercader también. Esto
bien,
ya.
Nos vamos, que me jalan las orejas. Katia, un beso, cuídense.
Chao. Rafa Nadal.
Cuidadito.
Lo que quería comentarles es que mañana, martes 13 de octubre, el ex vicepresidente Joe Biden viajará al condado de Broward, acá en el sur de la Florida, para realizar campaña cuando solo quedan días para las elecciones, ¿no? Será este el segundo viaje que realiza en menos de una semana y su tercera visita a Florida, al estado, durante estas elecciones generales del 2020. Es que estamos en un estado péndulo.
El presidente Donald Trump también viene para la Florida y también están en abierta campaña. En este momento, Florida es determinante para quién vaya a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Andreina, ¿cuántos delegados electorales son? Creo que son 29, ¿no?
Sí.
Los que pone la Florida. Y vi las encuestas. Pues, si quiere, mañana hablamos de eso con Raúl, porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero la Florida está ligeramente azul. ¿Podrá el presidente inclinarlo? Ese es su trabajo.
Sí, señor. Nos corresponde despedir este show del día de hoy. Gracias por estar con nosotros. 4 horas de información, de entretenimiento, para que usted arranque el día bien informado. Como siempre les digo, bye bye, hasta tomorrow.
A ustedes, gracias por recibirnos en sus casas a través de la radio, de los computadores, de los celulares, de las aplicaciones. La cita es mañana, martes 13 de octubre, con Andreina Gandica, desde las 6 de la mañana. Saben que los estaremos esperando, cargados de mucha información. Los esperamos y muchas gracias. Chao.
Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.